Muchas gracias. Violeta, hace muchos años trabajé con un colombiano que se llama Felipe Olea. Con él hicimos cantidad de espectáculos, conciertos, años inolvidables. Eran tiempos de empresarios como John Sepúlveda, Felipe Santos. Bueno, la época en que estaba prohibido prohibir. Todo se hizo. Y alguien me mandó un correo, creo que fue el propio John Sepúlveda, y me dijo: oiga, ¿usted no sabe a qué está dedicado Felipe Olea? Y yo dije: no, mándeme el teléfono. ¿Qué descubrió usted, Violeta?
Pues Julio, descubrí que este amigo suyo se ha convertido en un salvador para muchos ciudadanos, tanto colombianos como de otros países en América Latina, que van a Estados Unidos de manera no regular, buscando un sueño, este sueño americano, y Felipe es la persona que los recibe y los ayuda a regularizar su situación en este país. Felipe, bienvenido, y bueno, primera pregunta, quiero saber por qué o cómo cambia más bien esta su vida profesional. Julio nos hablaba de estos eventos impresionantes, a terminar en este trabajo tan difícil y tan riguroso que es ayudar a estos colombianos y latinoamericanos que llegan a Estados Unidos.
Violeta y Julio, muchas gracias por tenerme en su mesa de trabajo. Es un gusto saludarte nuevamente, Julio, y pues agradezco y saludo a tu audiencia. Mire, yo, como Julio bien dijo, pues yo tuve, hicimos miles de espectáculos hace muchos años, y justo por allá a finales de los 90, yo me quebré de una manera estrepitosa y terminé viviendo en los Estados Unidos. El país que había visitado muchísimas veces, por razones de trabajo y también por turismo. Pero cuando llegué a vivir y llegué pobre además, pues me encontré con un país mucho más difícil, un país hostil, un país diferente. Y la verdad es que de mi propia experiencia, pues vi una oportunidad. Habían millones de personas como yo. Yo fui parte de un éxodo de finales del 90. Los 90, yo llegué a Estados Unidos en el 99, buscando nuevas oportunidades, como lo hacen miles y miles de personas todos los días, no solamente de Latinoamérica, del mundo entero. O sea, no hay rincón del mundo de donde no vengan personas a los Estados Unidos. Así pues que entendí mi situación, sabía lo importante que era legalizar mi vida en los Estados Unidos, y como les digo, pues me encontré con un millón de situaciones diferentes, uno va a decir haga esto, el otro haga lo otro. Finalmente yo encontré mi camino y me pasó una cosa muy curiosa. Yo pedí asilo político en los Estados Unidos hace veintitantos años, que era un proceso muy rápido, me lo dieron, yo mismo lo presenté y empecé a ayudarle a amigos, a mis amigos, parte de este éxodo, ¿no? Y un día apareció una persona en mi casa, en un pequeño apartamento que yo vivía en Fontainebleau, al oeste del Aeropuerto Internacional de Miami. Y me dice la señorita: oiga, es que usted le ayudó al primo que vive a la vuelta, al señor que conoce al otro. Quiero que me ayude a presentar un caso así. Le dije: no, pues imposible. Yo no puedo hacer eso. Yo no soy abogado. Yo le doy a algunos amigos. Tiene que lo va a pagar $100. Yo, por favor, siéntese, venga, tómese un cafecito. Una situación muy difícil en ese momento. Mi esposa y yo. Así pues que me fui a buscar un abogado con quien trabajo desde hace veintitantos años, que se llama Andrés Rivas, y es el nombre y es nuestra empresa, Andrés Rivas PA. Y hacia afuera nos llamamos Inmigración al Día. Así pues que desde ese entonces ayudamos a miles de hispanos a establecerse legalmente en los Estados Unidos. Gente de todos, o la gran mayoría de hispanoparlantes, que vienen desde todos los rincones, de México hasta Chile. Eso es lo que nos dedicamos, y sí, en verdad es un trabajo gratificante ayudar a las personas. Es maravilloso, y pues para mí es muy fácil porque yo me veo identificado en todos ellos, ¿no? Eso es lo que hacemos.
Pues qué interesante vida y qué interesante reencontrarnos, Felipe, después de tantos años. Pero esto quiere decir entonces que usted también fue ilegal.
No, no, yo no alcancé a ser ilegal. Yo, por fortuna, pues como muchos colombianos, digamos, muchos suramericanos, entré volando, o sea, entré en un avión, entré con una visa de turismo, y después me legalicé. Pero evidentemente yo llegué con una visa de turismo que no me permitía vivir en los Estados Unidos. Después encontré mi manera de establecerme. Pero desafortunadamente para muchos otros, especialmente de México y Centroamérica, su opción es entrar caminando. Ponen su vida en riesgo. Es una situación que muestra, ¿sí?, lo importante que es para ellos llegar a los Estados Unidos. Para muchísimos es la diferencia entre la vida y la muerte. Y para muchos otros es sencillamente mejorar una calidad de vida que es dificilísima en países como México, para muchos, sí, el sur de México es supremamente pobre, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras son países muy pobres donde la gente tiene muchísimas necesidades. La mayor parte de los migrantes, y se da en todo el mundo, ¿no? O sea, África del Norte y toda África migra pues hacia Europa. Los peruanos migran a Argentina, los argentinos a Chile, los chilenos a Estados Unidos. Eso pasa alrededor del mundo, ¿no? No es algo que solo ocurre en Estados Unidos, pero evidentemente pues Estados Unidos es el mayor receptor de migrantes en el mundo. La mayor parte de la gente migra o por tragedias, digamos, catástrofes naturales, por situaciones políticas, un buen ejemplo de eso es Venezuela, por guerras, por supuesto, como lo que está pasando en Ucrania hoy. Hay muchos ucranianos en la frontera sur, o sea, en el norte de México, tratando de ingresar a Estados Unidos. Y también por guerras, ¿no? Por guerras y por situaciones económicas. Hambrunas, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas. Al fin, pues yo también soy un migrante de una situación política y económica de finales de los 90, que junto a mí 3 millones de personas tomamos la decisión de salir de Colombia. Pero hay una situación muy, pues muy compleja, Julio. Hoy la migración de colombianos se incrementó. O sea, yo creo que desde hace un año para acá, muchos colombianos han empezado a salir de Colombia buscando nuevas oportunidades. De hecho, hay una cifra impresionante. Yo decía ayer, el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos reportó que 18.000, casi 19.000 colombianos fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos tratando de entrar ilegalmente. O sea, los colombianos pueden volar libremente a México, no necesitan una visa. Después van hacia la frontera, vuelan a Cancún, a Ciudad de México, a cualquier parte. Después van a la frontera e intentan entrar ilegalmente o se entregan a la patrulla fronteriza. No sabemos cuántos sí lograron entrar ilegalmente. Tampoco sabemos cuántos han viajado a Estados Unidos con visa y se quedaron, que fue mi caso, por ejemplo, ¿no? Hoy nuestra compañía Inmigración al Día pues atiende. Antes los colombianos podían ser el 5% de nuestros clientes, hoy son el 20% de nuestros clientes. Cada día más colombianos nos piden ayuda. Y ahí estamos, tratando de ayudar. Yo no cuestiono, yo no soy quien para ver las razones o para juzgar las razones por las que los colombianos están saliendo, pero es un hecho, están saliendo de Colombia.
Están migrando no solo a Estados Unidos, sino a muchas partes del mundo. ¿Qué tanto se han transformado los procesos de regularización en Estados Unidos desde esos años 90 que usted nos está contando hasta el día de hoy? ¿Qué es lo más difícil a lo que se están enfrentando los colombianos ya dentro del país?
Pues mira, en realidad las leyes no han cambiado mucho. Con Trump hizo mucho ruido, pero pues es una cosa clara que no es el ejecutivo el que cambia las leyes. Las leyes son leyes de inmigración, que es básicamente el Congreso de los Estados Unidos quien las cambia. Las leyes son muy parecidas desde hace muchos años. Muchos presidentes han intentado hacer una reforma migratoria integral porque todos entendemos que el sistema migratorio hacia los Estados Unidos está roto, o sea, no funciona. Hay 1.4 millones de casos sin ser atendidos en las cortes de inmigración. La gente puede esperar 5 años a ser atendida. En los 90 lo único que ha cambiado son los tiempos. Cuando yo presenté mi caso de asilo, posiblemente en 1999, en 2000, a mí me tomó un mes desde el momento en que yo lo puse en el correo hasta que había sido decidido. Y pasé por una entrevista que todavía se da. Hoy la gente puede esperar meses e inclusive años a que su caso sea resuelto. Pero las leyes siguen siendo las mismas. Han cambiado procedimientos y poderías, pero las leyes son las mismas. Y pues lo claro es que la gente tiene opciones. Estados Unidos es un país construido por migrantes. Estados Unidos es un país que acepta a los migrantes. Lo que Estados Unidos no quiere es una migración ilegal, porque eso, digamos, descontrola el, por decir algo, el número de pupitres que se necesitan de un colegio. Descontrola, claro, la capacidad de energía eléctrica para un pueblo, la criminalidad y tantas otras cosas. Entonces Estados Unidos tiene unas políticas muy claras para recibir a los inmigrantes. Y nosotros lo que hacemos es
decirle a las personas cuáles son esas opciones que tienen y ayudarles a escoger la que mejor le sirva para que tenga una vida tranquila y plena en los Estados Unidos.
Eso señor Felipe,
somos una oficina de abogados.
Bien. Usted hace un momento hablaba de las oportunidades y además de regular el estatus migratorio de las personas, ustedes también los ayudan a conseguir trabajo. Y acá en la emisora hemos hablado sobre esta crisis laboral que hay en Estados Unidos, en donde la gente prácticamente no quiere trabajar. ¿Esta situación ha facilitado su trabajo de encontrarle también trabajo a estas personas?
Pues la verdad, nosotros no ayudamos realmente. Nosotros somos una oficina de inmigración, de abogados de inmigración. Nosotros no le ayudamos, dirigimos a la gente, a los staffings, a las compañías que les ayudan a conseguir trabajo. Lo que hoy estamos haciendo, y como generamos estos vínculos tan, digamos, emocionales, tan fuertes con los migrantes, cuando les ayudamos a obtener un estatus legal, pues es que más adelante ya estamos haciendo, le estamos ayudando a comprar una casa, les ayudamos con sus seguros, con seguros de vida, seguros de salud, les ayudamos a presentar sus impuestos. Y alrededor de estos primeros clientes de inmigración estamos construyendo una compañía que les ayuda a establecerse a lo largo de sus vidas en los Estados Unidos. Convertirnos en una compañía de empleos es parte de nuestro futuro, pero no lo hacemos hoy. Pero como bien dices, mire, increíblemente, una persona que llega a los Estados Unidos al otro día trabaja. Es algo que uno no puede entender. Al otro día tiene un trabajo. Pues es evidente que quienes trabajan, quienes tienen un, que no tienen un estatus legal, quienes no tienen un permiso de trabajo o una residencia, pues les toca hacer trabajos menores, trabajar en la construcción, cuidar niños, en jardinería, en las cocinas de los restaurantes. Pero es increíble. Todos consiguen un trabajo al otro día. Pero es bien importante decir esto.
Sí.
Nosotros no promovemos ningún tipo de migración. No es que yo le esté diciendo, no, por favor, que alguien escuche, que alguien no escuche que yo esté diciendo, por favor, vengan a Estados Unidos. No, esa no es nuestra labor.
A nuestro invitado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y hacia los oyentes que les interesó este tema, pueden revisar en inmigracionaldia.com.